Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Qué bueno verles, saludarles. Esta noche, pues la enseñanza lleva como título Buscando solución a la degeneración. Si hablamos de la palabra degeneración, este es el tema de la carta de la semana, incluso pueden intervenir de alguna manera. La palabra degeneración o degenerar quiere decir algo que mengua, algo que estaba bien y que va mal. Al hablar de degeneración, quiere decir algo que estaba funcionando bien y de pronto como que dejó de funcionar bien. Eso es la degeneración. La degeneración es que antes yo tenía 100,000 cabellos y hoy tengo apenas como 10,000, digo yo. O sea, la edad, las condiciones van creando una degeneración. Ya mis células, a mi edad, ya no son capaces de poder regenerar todas aquellos cabellos. Mis células dejaron de, ya no están funcionando bien y perdió el color mi cabello. Eso es degeneración. Al hablar de degeneración, entonces estamos hablando de un proceso que va en detrimento, va en declive hasta que aterriza. Porque definitivamente después de estas canas, estas arrugas que tengo y después de todas estas calvicie que tengo, ¿qué me queda? ¿A dónde voy? Aterrizar, hermano. Gloria a Dios, gracias, hermano. Profecía. Al cielo, dice el hermano. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Quiero advertir entonces que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo de una manera tan especial, tan maravillosa. Tu cámara no quedará bien de este lado. Es que así miro a los hermanos, ¿verdad? Disculpe que esté cambiando. Me gustan las cámaras, me gustan los floreros, pero a veces no nos miramos bien. Este es un estudio y necesitamos que sea algo más íntimo, algo más personalizado. Cuando Dios hizo esta creación, este mundo que está acá, dice que la tierra estaba, ¿cómo dice la Biblia? Desordenada, ¿y qué más? Y vacía. Este era un caos. Había una oscuridad total, había una... Yo quisiera imaginarme que es algo espantoso. Imagínense ustedes que de pronto se va la luz aquí y de repente como que cierra todas las puertas. Y de repente como que, qué horrible, esa era la tierra antes. Y de repente el agua cayendo de arriba o viniendo de abajo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Ordenó todo. Y dice que en primer lugar trajo la luz. Y luego de la luz, pues empezó a hacer toda esa labor de edificación, de construcción, de manera que separó, dice, las aguas de la tierra. La luz, el sol apareció, y luego que todo estaba ordenado, estaba como medio muerto. Yo en mi casa tengo flores por donde sea. Así que abro la puerta de mi ventana y ahí tengo una flor, me hace así. Y acá otra planta me hace así. Algo faltaba, dijo el Señor, y creó las plantas. Y algo faltaba, algo vivo, porque las plantas no caminan. Entonces dijo, voy a hacer los animales. Y surgen las grandes bestias marinas y las bestias terrestres. Y Dios lo hizo todo perfecto. Ahora, ¿y qué razón tenía de hacer todo eso? Él tenía el plan. Es como alguien que se va a casar. Bueno, los jóvenes de ahora no planifican nada, ¿verdad? Le dicen a la patoja, vamos a casarnos. ¿Y dónde más va a vivir? Aunque sea debajo de un árbol, ¿verdad? Dios no. Dios preparó el hogar donde iba a estar el hombre. Dios preparó toda aquella infraestructura. Dios preparó todo aquel ecosistema. Y le puso leyes. La ley de gravedad, la ley de la inercia, la ley de la... que todas las leyes existentes. Hizo rotar la tierra alrededor del sol, hizo que la noche y la luz de día y la luna de noche, y creó ciclos, y eso son leyes, y eso se llama perfección. Nada falla, No se choca un planeta contra otro planeta. Si acaso una nave espacial, porque el hombre siempre mete las narices donde no debe. Pero Dios dejó todo de manera tan estructurada que todas las leyes gravitacionales de los planetas hacen que no choquen y están en continuo movimiento. Alguna cosa maravillosa. Y son leyes entonces. Y luego, ¿qué dijo? Vamos allá al libro de Génesis. Aquí en el libro de Génesis, ya había un hogar. Le estaba poniendo de ejemplo a un muchacho que dice, a veces los muchachos se acercan con nosotros y nos dicen, yo me quiero casar, hermano. ¿Y sabe qué le decimos nosotros? ¿Y qué tenés vos? ¿Ah, que sí? ¿Tenés casa? ¿Tenés trabajo? No, pues ahí consigo. ¿Cómo que consigo? Primero tené casa, primero tené trabajo, primero hace algo y luego busca la patoja. Ahí estamos. No voy a llevar yo a mi novia a la que quiero y la voy a llevar a vivir a un petate. Si las circunstancias de la vida me hacen vivir en un petate, pues ahí estamos. Pero no es eso lo correcto. Yo voy en su momento entonces a preparar un hogar, un lugar en donde iba a estar el ser que Dios era la corona de la creación. Adán era la corona de la creación. Es la inteligencia más grande que existe sobre este planeta. No hay otro ser más inteligente. No hay otro hombre, otro sujeto más sabio. No hay otra criatura que supere al hombre. ¿Y sabe cómo le dice Dios? La corona de la creación. ¿Y quién es la corona de creación? Tú. Tú. Ahí está Adán. Y vayamos entonces al libro de Génesis y veamos cómo Dios preparó todo ese nido. Pueden leer ustedes desde capítulo 1, desde el principio, y va a ver cómo Dios fue preparando el nido, cómo Dios fue preparando un hogar, un lugar en donde iba a anidar a un hombre sabio, inteligente, como dice, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué dice? E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y dijo Dios, vio Dios que todo era. ¿Qué dijo Dios entonces? Aquí falta el hombre. Por lo que yo hice todo esto. No sé si me explico. Recuerdo la historia de un hombre que tenía preparado todo para su matrimonio. Este hombre había hecho su casa, había hecho todo, tenía comprada todo el ajuar de la novia. Y la novia se le fue a última hora. Ya no le importó la casa. Ya no le importó nada. Porque la razón de hacer esa casa era que ahí iba a vivir con ella. La quemó y se suicidó. Cuando Dios crea al hombre, lo hace de una manera y le prepara todo un entorno precioso, maravilloso. Y sigue diciendo, ya están hechos los animales, ya están hechas las plantas, ya todo está listo. Ah, cuando van a hacer un bebé, ¿qué le tienen ustedes, hermanos? Que los pañales, que el ¿cómo se llama? Le llama aquella canasta donde los ponen. Bueno, será antes, pues yo no sé ahora cómo, qué le ponen. Pero lo tienen todo, ¿es cierto o no? Hasta su aceitito para limpiar al muchachito y no ha nacido todavía. Y le tienen su talquito, y le tienen esto, y le tienen lo otro, y le tienen y un pabellón, y le tienen todo. Y todavía unos juguetitos allá arriba, y el patojo no ha nacido todavía. Cuando Dios prepara toda esta infraestructura, era para recibir a su hijo, a su criatura, a la máxima creación que Dios iba a hacer. Y dice entonces, ya está todo listo, versículo 26. Entonces, ya que todo está listo, dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios estaba diciendo, yo lo voy a hacer como yo. cosa más maravillosa. ¿Qué riesgo el que Dios se corrió? Yo voy a hacer esa criatura como yo, a imagen y semejanza mía. Maravilloso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre que Dios hizo era un ser perfecto. Era un ser óptimo. La inteligencia que había tenido Adán era maravillosa. La sabiduría que tenía Adán era maravillosa. El razonamiento que tenía era maravillosa. Y estaba conectado con Dios como su padre. De manera que el funcionamiento de las leyes que Dios estableció sobre la tierra, sobre el cosmos y sobre la misma humanidad, se realizaban precisamente en aquel ser que se llama hombre. Maravilloso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Dios crea y le dice algo, y que señoree en los peces del mar, como que dice, lo hice para ti. Hermoso, ¿no? Ahí está, lo hice para ti. Tú puedes pescar. Puedes pescar con anzuelo, puedes pescar, agarrar los peces como quieras. Son tuyos, para ti los hice. Hermanos, Dios hizo la creación para el hombre. Es que Dios no come peces, ni come venados. ¿O sí? No, hermano, Dios lo hizo para el hombre, para que el hombre fuera feliz, para que el hombre estuviera realizado. Le hizo un entorno maravilloso, le hizo un hogar, luego lo pone ahí y dice, y señoree, quiere decir que mande sobre ellos, que haga lo que quiera ahí con ellos, que se los coma de dos en dos o de tres en tres, como quiera, son de él. Es como que tú tengas un estanque en tu casa y tienes tus peces ahí. Y a las 12 de la noche se te ocurre sacar una mojarra ahí y te la comes. ¿Y quién te va a decir que no si es tuyo? El hombre recibe de Dios un beneficio maravilloso, una creación perfecta. Y sigue diciendo, y las aves de los cielos, o sea que tiene derecho a comer también faisanes, ¿no? Y tiene derecho a comer patos silvestres. Y de los cielos y de las bestias tiene derecho a comer búfalos y vacas. Y de todo animal que se arrastra, de vez en cuando te comete un tehuana. Sábado comimos iguana, va Mario. Que se arrastra sobre la tierra. Bueno, y vuelve a afirmar, el hombre no es cualquier cosa. ¿Cómo lo hizo? Dice, y creó a Dios al hombre, ¿qué dice? A su imagen, a su semejanza, a imagen de Dios lo creó. Pero ahora viene otro detalle. ¿Hizo dos Adanes machos? No. ¿Ah? Oigan pues, aquí empieza el principio de la degeneración. ¿Cómo dice la Biblia? Varón y hembra los creó. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque ahí iba a empezar el núcleo de lo que se llama familia. Era el punto de partida, porque lo vamos a ver acá, luego que Dios viene, hace a Adán, lo pone allí, entonces le hace a la mujer, le crea a la mujer, pero no le a Adán no le puso la para a Jacobo, ¿eh? No hombre, le puso a Eva, era una mujer. ¿Por qué no de dos machos? Porque de dos machos, genéticamente, científicamente, ordinariamente, lógicamente, no sale nada. ¿O sí? ¡No sale nada! Allá en la casa teníamos unas periquitas. Y mi esposa estaba ahí molesta porque no le daban pericas por ningún lado ustedes. Y que mirá que ahorita es la época de apareamiento y que las pericas y bueno, y tenías un montón de pericas ahí. Cuando nos dimos cuenta, había un montón de machos. No salió nada. ¿Me explico, hermano? Este es el principio divino. Varón y hembra los creó. Esa es una ley fundamental. Quiere decir que para Dios, esa estructura es santa. Esa estructura es perfecta. Esa estructura tiene futuro. Si hubiera hecho Dios dos hombres para que durmieran juntos y no procrearan, no se hubiera cumplido el propósito de Dios. ¿O sí? Hay un par de viejitos durmiendo juntos nada más, pero no hubiera sucedido nada. ¿Me explico, hermanos? Pero acá dice entonces,
Y creó Dios, y dice, y creó varón y hembra, los creó. ¿Y qué dice ahora? Y los casó. ¿Así dice o no? ¿Cómo dice ahí? Versículo 28. Los casó, hermano, oigan. Viene Dios y ve a Adán y ve a Eva y le dice, doblen sus rodillas aquí. Aquí estoy yo, aquí está el hogar de ustedes. Quiero que ustedes sean marido y mujer hasta que la muerte los separe. Este es el regalo que les doy. Ahí está toda la tierra para ustedes. Disfrútenla. Qué cosa más hermosa, ¿no? Oigan, hasta aquí todo va bien. Acá viene entonces. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué dice? Fructificad. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir fructificar? Fructificar quiere decir hacer una buena generación. Fructificar quiere decir que de ellos iban a nacer buenos frutos. Que de esa unión matrimonial, de esa unidad matrimonial, iban a haber frutos. Cuando dice fructificad, ¿y qué más dice? Y multiplicados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué plan más hermoso? ¿Alguien de ustedes está en contra de ese plan, hermanos? ¿Ah? Perfectísimo, no falla. Sin embargo, el hombre encontró que aquel hogar que tenía podía perseverar sin Dios. Aquel hombre encontró que en su inteligencia y en su capacidad tenía la potestad de ser feliz. Y dice, y los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar. Ya se los dijo a los dos. En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quiere decir eso? Que Dios bendice el matrimonio. Dice que Dios bendice el hecho sin mancía. Cuando un hombre y una mujer se casan y van a la cama, eso no es un pecado. Eso es una bendición. Pero cuando un hombre va con otro hombre, eso se llama maldición. Cuando un hombre se sale o una mujer se sale de las leyes de Dios, entonces se llama degeneración. ¿Me explico, hermano? Acá entonces vamos entrando al tema. ¿Qué significa en primer lugar la degeneración? Significa que de lo perfecto se va arruinando y se va dañando hasta llegar a hacer nada. El hombre entonces decidió ya no seguir las leyes de Dios en su corazón. Ahora, ¿y por qué lo hizo el hombre? Porque él era libre, estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, él era libre. Yo le puedo decir, Mario, vos sos libre si querés, vos tenés otra mujer si querés. ¿Pero por qué no la tenés? Primero porque amás a Dios. Lo respetás, respetás sus leyes. Las leyes de Dios, porque Dios le estableció. ¿Y por qué más? Porque amás a la mujer esta, ¿no? ¿O no amás a Jimena? Vaya, si no. ¿Le explico, hermano? Entonces, cuando estamos hablando de que algo era perfecto, estaba en el nicho perfecto, tenía el lugar perfecto, las condiciones perfectas, la mujer perfecta. ¡Ah, malaya! Dicen algunos varones. ¿Cómo sería Eva en aquellos tiempos, verdad, no? Hermosa, dócil, obediente, lujo de mujer. Y los hombres, y Adán como era tierno, jugoso. ¿Y qué pasó? Ahora el hombre es un ogro. anda pateando a la pobre mujer. ¿Y la mujer qué? Apenas le tira la comida en la cara al hombre. ¿Qué se llama eso? Degeneración. ¿Me explico? Cuando nosotros empezamos a dejar el contacto con Dios, empieza la degeneración. Acá entonces el hombre toma una ruta que va paulatinamente avanzando a la degradación, a la degeneración, a echar a perder lo que Dios había dejado administrar, que él administrara. Esto sucede como que, bueno, yo tengo un hijo y te digo, mijo, aquí te dejo mi empresa, ¿viste? Pero el muchacho no le ha costado nada. Y de repente se siente con mis Yeti, mi empresa que tengo allá en Medio Oriente. Y de repente te sentís como que, ¿qué? ¿Qué va a hacer con la fortuna? ¿Ah? La va a tirar. Yo me voy a ir. Y él se queda con la plata. Y lo que fue bendición para mí va a ser maldición para él. ¿Me explico, hermano? Cuando el hombre dejó de depender de Dios, lo que era su bendición se convirtió en su maldición. Ahora vayamos viendo entonces, porque vamos a ir llegando a este tema central que es la familia. Después de que Adán, entonces, se une con su mujer, llevaban una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Ya lo leímos. Uno, fructificar. ¿Y la otra? ¿Ah? Multiplicarse. Esa era la misión en ese hogar maravilloso que Dios le había dado. La idea es que los hombres pudieran llenar la tierra, pero la tierra tenía que ser llena en base a las leyes y principios de Dios. Porque sin las leyes de Dios, la tierra iba a morir junto con el hombre. ¿Me explico, hermano? Y es exactamente lo que está sucediendo ahora. Los hombres despreciaron la familia, porque lo que Dios creó ahí, en ese huerto del Edén, fue una familia. Y quiero que valoremos nosotros, como iglesia, como la iglesia verdadera de Jesucristo, que la familia es la base de la sociedad, que las familias son la base de la iglesia, que la familia es el núcleo para poder ejercer dentro de nosotros no solo un lugar, un potencial para el mundo, sino que vamos a ejercer un impacto sobre el mundo. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que valorar su familia. Ahora, ¿cuál es el problema? Estoy hablando entonces de la familia como esta columna que tengo aquí. Cuando vine aquí y bajé esta bodega, dije, ¡uff! ¿Y qué es lo más hermoso de esta construcción, usted? ¿Ah? Miren esas columnas. Tienen hierro, 8 hierros de media pulgada. Tienen estribos. ¿Saben cuánto fácil aguanta 4 o 5 niveles esto, no mal? 4 o 5 niveles. 6, dijo un hermano por ahí. Qué lindo, ¿no? Yo sé que esto va a crecer. Esta es la empresa de un hermano, el lugar que está acá, nos dio acá para estar. Pero ¿qué pasa? La edificación puede ser hermosa, pero si alguien quiere destruir esa edificación, ¿qué tiene que hacer? Ya está, pongamos que ya están los 4 niveles aquí. Un edificio que se mira allá desde la carretera. ¿Qué hay que hacer para destruir esa casa? ¿Ah? Hay que socavar esas columnas. 2, 3 columnas de estas. Y se viene abajo los 5 niveles. ¿O no es así? Se viene abajo. Mario es casi ingeniero, ustedes. ¿Es cierto o no, Mario? Bueno, pero sabe más que un ingeniero. ¿Pero qué pasaría, Mario, si quitamos esta columna y quitamos esta otra columna? La desbalanceo. ¿Y qué va a pasar a futuro? Se va a ir para un lado. ¿Y qué va a pasar a más futuro? Se va a derrumbar, se va a destruir. Esta columna entonces se llama familia. ¿Me explico? Esta otra columna se llama Dios en nosotros. Esta otra columna se llama sabiduría. Esta otra columna se llama inteligencia. Esta otra columna se llaman valores. Esta otra columna se llama moral. ¿Qué quiere hacer el diablo entonces? Destruir las bases de la sociedad. ¿Me explico, hermano? Tenemos que ser inteligentes, hermano. Y eso es lo que nos da la palabra. Sabiduría e inteligencia. Porque dice la palabra que la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. El hombre perdió la sabiduría y dejó que Satanás socavara las columnas más importantes de su vida, que era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dejó que también socavara la columna de la familia. Dejó que socavara aquella columna de la moral y empezó a ser un apasionado aventurero. La humanidad está en un caos. Ahora la taza está rota. Ahora el edificio está ya no está de pie. La tierra es un caos, hermanos. Aquella belleza natural, aquellos árboles que Dios hizo, los peces del mar maravillosos, ahora están llenos de plástico. Las células mismas de los peces están llenas de moléculas de plástico. O sea que cuando tú te comes un atún, estás comiendo un montón de plástico. Y sabes que eso te produce cáncer. Ahora el mundo está afligido. ¿Y por qué está afligido? Porque ve su hogar destruido. ¿Qué hacer, hermanos? En la carta que estamos viendo, precisamente, aquí está haciendo alusión a un hombre que escribe un artículo, precisamente en un diario de acá de Guatemala, y él dice, habla, este hombre pues no es cristiano, quizás no tiene los valores espirituales que nosotros tenemos, pero está valorando y está admitiendo que el hombre rompió o dejó que se rompieran las columnas vitales para la humanidad, y dentro de ellos él enfatiza la familia. El diablo sabe dónde pegar. ¿Me explico, hermano? El diablo sabe cómo va a destruir las infraestructuras del hombre, cómo va a destruir la obra de Dios para con nosotros. Pero somos nosotros los responsables. Ahora estamos viendo la taza quebrada. Estamos viendo el cristal en mil pedazos. Y si tú tenías una taza útil en tu mano, te descuidaste y la dejaste caer al piso por ineficaz, por ineficiente, por negligente. Hoy tienes una taza tirada en mil pedazos. ¿Cómo reconstruir esa taza? Esa taza no se reconstruye solo así. Hay fragmentos de la taza que están perdidos. Hay fragmentos del edificio, del hogar que Dios hizo al hombre, que están perdidos. ¿Cuál es el tema central? Y vean cómo en este tema que está viendo precisamente el análisis de la carta, cómo es posible que la sociedad ahora esté pensando los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. ¿Saben qué es eso o no? ¿Saben qué quiere decir eso o no? Los hombres con los hombres. Hablan de una generación nueva. Ese fue uno de los nacimientos precisamente de populares del homosexualismo y cómo se fue metiendo entre la sociedad. Entonces, empezar a que los niños empiecen a aceptar desde muy temprana edad que la relación entre dos hombres es normal. Que la unión entre dos mujeres es normal. Y empieza la sociedad, a través de todo ese impacto social, a todo ese impacto de la comunicación, a través de todas esas redes sociales, a través de toda esa basura que está entrando a las mentes de los jóvenes, al extremo que ahí en ese artículo habla que aún los programas educativos están haciendo que el muchacho ya no logre saber ni qué es bueno ni qué es malo. Ya no se condena el homosexualismo, se avala el homosexualismo. Ya no se condena el lesbianismo. Y las mismas iglesias están aceptando el pecado dentro de su casa. Pero Dios dijo, varón. ¿Y qué dice? No dijo Adán y Esteban, ¿verdad? ¿O sí? No, hermana, pongamos nuestra atención a esta fórmula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la obra satánica es perfecta. Destruyendo la familia, se acabó toda la sociedad. ¿Qué les parece? ¿Saben ustedes que en algunos países de Europa, algunos países, qué vergüenza, hermano, pues las mujeres andan buscando hombres, porque ya no hay hombres. Y todos ve, ahí estamos. Y saben una cosa, que el gobierno de esos países está diciendo que vengan hombres acá. Está importando hombres para que puedan fecundar. ¿Saben por qué? Porque esa sociedad se está quedando sin gente joven. Ya no hay jóvenes. ¿Y por qué? No hay jóvenes porque no hay niños. ¿Y por qué no hay niños? Porque no hay familias. ¿Y por qué no hay familias? Porque Adán y Esteban no pueden reproducirse. ¿Me explico, hermano? Ahora, es lamentable, y lo digo de todo pulmón y con toda la voz, es satánico. El mismo papado está aceptando los matrimonios gay. El mismo papado ha aceptado ya que hay derecho para ellos. Lo siento mucho, Señor. Dios está sobre todas las cosas. Y las leyes divinas prevalecen sobre todas las cosas. Puede ser pastor, puede ser reverendo, lo que sea, pero la palabra está sobre todas las cosas. Las leyes de Dios están establecidas claramente. No podemos ir en contra natura. Genéticamente, cromosómicamente. Hay en el varón cromosoma XY y la mujer es cromosoma XX. Desde las partículas genéticas del ADN, ARN, más pequeñas, está marcado la diferencia sexual entre uno y otro. Satanás ganó terreno ya. Y no es un país el que está importando hombres. Por lo menos 3-4 países que yo tengo noción. Está diciendo, aquí les vamos dando oportunidad, les vamos a dar trabajo. Así que si aquí hay algún hombrecito, bien hombrecito, hay plazas vacantes. Allá ya no hay. ¿Me explico, hermano? Estos son datos estadísticos. Estos son datos reales. No son suposiciones, ni es exageración de nuestra iglesia. Es que simplemente Satanás rompió las columnas, destruyó los fundamentos de la familia, y cada día nuestras familias están más divididas. En una mesa se sientan a comer, ahí está toda la familia, pero todos están chateando. Se les va el celular a la sopa. Ya la madre no le pregunta a la hija cómo le va. Y no se da cuenta, hace un tiempo, llegó una mamá allá conmigo a mi trabajo, y yo con una muchacha, y la doña está sentada ahí, y vea a mi hija ahí que la atiendan, y bueno, ahí está. es que fíjese que tiene dolor y tiene mucho dolor, me dijo. Yo creo que es un empacho, de repente es un apéndice, me dijo. Y seguía ahí, bueno, pásenla adelante, pues vamos a ver. Tenía la muchacha 14, 15 años, ¿verdad? Y yo tengo un aparatito ahí, ¿verdad? Que es un ultrasonido, un Doppler, y le puse el aparatito. Y ¿saben cómo hacía ahí el empacho? Chucón, 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 chucón. Venga, señora, le dije yo. Venga a ver su empacho, le digo yo. Ahorita van a hacer su apéndice, le digo yo. Así que váyase para el hospital, ahorita nace el bebé, hay poco tiempo. Esta muchacha pudo mantener fajado su embarazo todo el tiempo. Esta madre no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando empezó con dolores, no sabía qué es lo que estaba pasando. Esas son las familias de ahora. Triste, lamentable, pero verdadero. Las madres no saben qué hacen las hijas. Las hijas están frustradas. Y continuamente miro jovencitas que tienen sus brazos marcados porque quisieron quitarse la vida, porque las familias están destruidas. He visto jovencitos con intentos de suicidio. Algunos han fracasado y otros han realizado su objetivo del suicidio porque no hay familias. Porque Satanás destruyó las familias. Porque ya no hay diálogo familiar. Porque ya no hay estructura familiar. Al papá le interesa nada más cuánto sacó de notas. Y no le van a decir ninguna queja de la escuela, porque el maestro es el malo. Las familias están derrotadas. Ahora, ¿cómo se llama la carta? ¿Cómo? Esa es la parte nuestra como hijos de Dios. Eso que hablé es para el mundo. Amén. Lamentablemente hay muchos hogares dentro de la misma iglesia. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de nuestra iglesia. Esos hogares no son hogares. Solo lugares donde llegan a dormir. Muchachos se cierren su cuarto, las muchachas se cierren su cuarto, si es que tienen cuarto. No hay comunicación, no hay enseñanza de los principios de Dios, no hay conexión entre Dios. Los muchachos saben manejar perfectamente una computadora, una tecnología, pero no han aprendido a doblar sus rodillas y saber que hay un Dios allá arriba que lo creó a imagen y semejanza de Él. Es la familia, hermanos. El núcleo de la sociedad. Es la estructura que Satanás tiene en su mira. Es la familia la que Satanás quiere destruir. No, es que fíjese que... Y yo le pongo caricaturas a mi hijo. Sí. ¿Quiénes han visto los Simpson? A ver. Date la mano sin vergüenza. ¿Ah? Pues esta es una familia. Una familia de los Simpson, la caricatura de los niños, famosísima, tiene Óscares y tiene premios y qué sé yo. Y esta familia era una familia normal. Y de repente, dentro de la familia, empezó a visitar un amigo, ya conforme los capítulos, porque eso es de capítulos y capítulos y capítulos. No crea que los vi todos. Solo leí el análisis que hay de esto. Se va introduciendo un amigo del hijo de los Simpson, y es homosexual. Y empieza a llegar a la casa, y los papás pues no dicen nada. El muchacho se empieza a quedar a dormir allá, en su casa. Y ahora este muchacho, homosexual, forma parte de la familia Simpson. ¿En qué momento tú no te has dado cuenta que tu hijo se está desviando? ¿En qué momento Satanás entró a tu casa y no te has dado cuenta? ¿En qué momento tu hijo está desviando su atención hacia el mundo y no te has dado cuenta? Es que Satanás sabe dónde trabajar. Satanás, no crean ustedes de que Satanás, es que miren, tú puedes venir con tu hijo, mi hijo te voy a pegar y le da una gran cuereada, a que aprenda.
Es que no es solo de cuerear, hermanos, es que hay que enseñar valores. No se puede exigir lo que no he enseñado. No le puedo exigir a un hijo lo que yo no le he dado, por ejemplo. No puedo yo asumir que mi hijo entiende lo que yo estoy pensando. Yo tengo que dar un ejemplo delante de él. Y ese es tu trabajo, esa es tu labor como padre. Tus hijos tienen problemas. Serios problemas. Tus hijas tienen serios problemas. Quizás acaba de perder la virginidad y la ves rara nada más. ¿Y esta que vos qué te pasa? Quizás sufrió un agravio, una violación. Y tú no te has dado cuenta.
Y el domingo en la iglesia, todo de la mano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y Dios te bendiga.
Satanás ya hizo su trabajo y lo hizo bien. ¿Dónde estabas tú?
Hablando de reestructuración, entonces. Reestructuración quiere decir que yo voy a tomar aquella taza quebrada, hecha pedazos, y voy a tratar de reconstruir lo que está ahí. Pero me doy cuenta que es imposible.
La familia ya no se puede rescatar por ti mismo. Decía Mario, no es el psicólogo, no es la psiquiatra, no son los psicoanalistas, no es la gente de ciencia la que va a rescatar a tu hijo, lo que va a rescatar a tu hija, lo que va a reestructurar tu relación entre marido y mujer, lo que va a restaurar tu familia. No es el profesional académico. Es que esas piezas no se pueden pegar, porque hay unas que están perdidas. Leía una anécdota hace un tiempo de un arte, es un arte hindú, y cuando no se puede reconstruir algo, le llaman las tacitas de oro. Y cuando hay una taza que vale mucho y se quiebra, entonces esta taza la recogen y un artista se le ocurrió empezar a ver las piezas, pegar las que podía como rompecabezas, pero quedaban muchos agujeros. Decidió poner oro en todas las, abrir más las zanjitas y poner vetas de oro en toda la taza. Y ese es un nuevo arte que tiene 500 años de estar en la India como uno de los artes más valiosos que hay. La reconstrucción de nuestra familia se puede dar, pero tiene que haber una intervención divina. Tú no puedes hacer eso. Esas tazas se reconstruyeron y las tuvieron que llevar a un artista. El artista creó aquel pensamiento de que la taza iba a ser bella con oro entre las rendijas. Y la taza quedó bellísima. Dios quiere reestructurar tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Acá precisamente, en la carta, y vamos entonces acá. Habla precisamente, al final de la primera columna, habla precisamente de que recordemos a una madre y a una abuela del joven Timoteo. Habla también de un hombre llamado Josué, que fue capaz de poder juntar a su familia y enseñarles la palabra de Dios. Y dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, padre de familia, a ti, los que están acá, los que están a través de las redes sociales, a ti, padre de familia, te hago responsable el día de hoy, que como cabeza de casa, tome la palabra de Dios en tus manos, que las enseñes a tus hijos, y que cada una de las leyes, preceptos, conceptos que están allí, sean santos para ti,
y que puedas vivirlos primeramente y luego trasladarlos a tu familia. Eso se llama buscando la restauración o la solución de la degeneración. Tú no puedes solo. Reconstruye la taza, pero tiene muchos agujeros. Dios le va a poner el oro en los agujeros. Y tú vas a llevar a tener un nuevo nacimiento. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esa es la obra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, separado de mí, nada podéis hacer. Nuestra preocupación como consejo pastoral es tan grande que tenemos aún planificado cada mes, si Dios lo permite, o fin de una semana de cada mes, hacer una reunión vía internet con las familias, que se unan las familias y que estudiemos algo de la palabra de Dios. Que podamos, que cada padre pida un tema. Que podamos realmente, en base a una realidad espiritual y material de las vivencias que estamos teniendo en nuestras familias, en base a la palabra de Dios, podamos pegar las piezas de la tacita y el artista le va a poner oro. No sé si me explico, hermanos. Es tiempo que despertemos. No basta con decir se quebró, sí se quebró, hay que buscar cómo reconstruirla. No nos conformemos con que el hijo no cambia. Es que yo lo voy a cambiar, Dios lo va a cambiar. Cuando tú le des el lugar a Dios en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, cuando Dios sea la figura más grande que existe para ti, cuando busques primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te van a ser añadidas. Amado hermano, tenemos que hablar de esta manera para que el pueblo de Dios se despierte. Para que las familias puedan restaurar. Nosotros como pastores no podemos restaurar las familias. Les vamos a dar las pautas. Estamos dando las pautas por la inspiración del Espíritu Santo. Pero es Dios el que va a actuar. Si tú quieres arreglar tu familia, sí es posible. Pero si tú no pones atención a la voz de Dios, vas a terminar sufriendo. No estoy hablando de salvación ni no salvación, porque la salvación viene de Jehová. Estoy hablando de que la vida se nos complica. El pueblo de Israel, Dios le tenía un plan maravilloso, y el plan que Dios tenía es que el pueblo de Israel saliera de Egipto y llegara en 40 días a la tierra prometida. Era el plan de Dios. Se complicaron la vida. Nos complicamos la vida. ¿Creemos que solo dándole palo a un patojo, que gritándole a un muchacho, dándole de golpes, va a aprender? ¡Más rebelde va a ser! Siembra los principios fundamentales, establece dentro de ti esos valores espirituales para que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Hay muchachos que ya no hayan la hora de cumplir los 18 años para largarse de su casa. Hay muchachas que se dejan embarazar porque creen que el muchacho les va a hacer feliz, porque no encuentran paz en el hogar. Las familias están destruidas. Satanás supo trabajar, pero es tiempo de edificar. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de darle una solución a la degeneración. Y dice el segundo párrafo de la segunda columna, la palabra de Dios es de suma importancia para su iglesia. Dale valor, porque es nuestra guía y nuestra ayuda. Y dice, leámoslo todos juntos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allá están las reuniones en la iglesia. Aquí estamos en los campos, ahí estamos en las iglesias hijas, y el mensaje es el mismo. Queremos reconstruir las familias, pero no podemos solos, y tú tampoco puedes solo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juntémonos en familia, en ese hogar, no importa si haya mucho o haya poco, no importa si haya dinero o no haya dinero, y dice aquí, reflexionemos, sí, en la casa leemos, reflexionemos, entendamos la palabra, entonces, ¿qué dice? Habrá bendición, no hay condenación, si estamos en el Señor, pues somos justificados teniendo el poder de Dios, para no ocuparnos en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu, y recordando la promesa que los que amamos a Dios, ¡aleluya! Para que los que estamos en el mundo luchando contra lo malo que hacíamos y siendo movidos por la conciencia para humillarnos, muriendo al mundo y a la carne, para el nuevo nacimiento, para tomar la cruz que nos permite ser nuevas criaturas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Las promesas de Dios ahí están. La estructura, las estructuras básicas que Dios planteó, los planos originales, que son la familia, el sexo ordenado, el placer con límite y con compromiso, todo eso está legislado en la bendita palabra de Dios. Solo tienes que ir a ella. Escudriñemos las Escrituras, porque os parece, dice el Señor, que en ellas encontraremos palabras de vida eterna. Yo no sé cómo está tu hogar, no sé cómo está tu familia, no sé cómo andan tus hijos. No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a la sociedad, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a la escuela. Tú y solo tú eres el responsable de reestructurar tu familia y hacer de esa taza rota un tesoro maravilloso. En la India ahora esas tazas valen más que una nueva. Dios nos ha prometido un nuevo nacimiento. La obra es de Dios, no es nuestra. Pero me llama la atención el título de la carta, porque dice, buscando solución a la degeneración. Quizás no la habías encontrado. Y quizás agotaste muchos recursos humanos. Quizás gastaste algún dinero para poder encontrar la verdad. Pero el Señor Jesucristo se presenta como la verdad absoluta. Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y Él dice, en uno de sus mensajes más maravillosos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios les bendiga en esta noche, que Dios bendiga sus hogares, sus matrimonios, y que la paz, la gloria, la misericordia de Dios nos acompañe donde quiera que vayamos. Amén.